Finanzas con Roberto Aguilar.
La domiciliación es un cargo preautorizado por el cliente para que de su tarjeta de débito se realice un cobro automático de un determinado servicio, como puede ser el agua, luz, internet, gas e incluso la renta. Y cuando se carga la tarjeta de crédito se denomina cargo recurrente. Hasta el año pasado se detectaron 37 millones de domiciliaciones, mismo banco e interbancarias, equivalentes a 100 mil millones de pesos. ¿Y cuáles son las ventajas de la domiciliación? Número uno, no tiene costo o comisiones. Número dos, muchas de las instituciones bancarias ofrecen el servicio de notificación, por lo que en tiempo real estarás informado cuando realices dicho cargo. Número tres, algunos comercios brindan descuentos u otorgan beneficios adicionales por domiciliar los pagos. Número cuatro, gracias a este servicio podrás evitar asistir físicamente a realizar los pagos, ahorrando tiempo, dinero e incluso el uso de efectivo. Y número 5, además de los servicios, puedes domiciliar aportaciones voluntarias a tu Afore. De esta manera, no habrá excusas para no ahorrar para tu retiro laboral.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de ropa y calzado en tiendas físicas y martí.mx. Encuentra el outfit ideal para ese regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida al 5 de septiembre. Consulta restricciones en caja o martí.mx.
Hola amigos, les habla aquí su amigo Alexis Vega y quiero invitarlos a que no se pierdan los partidos de la selección por W Radio y W Deportes. Saludos.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Soñando, en Sprinter despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Da, da, da. Contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
En la Comer y Fresco, todos los cosméticos L'Oreal y Maybelline están al 4x2. Sí, al 4x2. Hasta agosto 14.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Transmisión especial. Desde Tijuana, Baja California. Así las cosas.
A cargo de Protección Civil y de la Sedena, nosotros colaborando.
Tras estos incendios que buscan generar temor y confusión, detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios.
Se muestra con claridad la evidencia que vincula a la campaña de Tamaulipas al gobierno del estado con lo que tiene que ver el financiamiento ilegal de al que se denomina el rey del huachicol.
Nos declaramos abiertos a la conformación de una alianza lo más amplia posible con otros partidos del Estado de México.
8:03 tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 11 de agosto del 2022, y aquí en Tijuana son las 6 de la mañana con 3 minutos, mi querido Javier Risco, y estamos completamente en vivo desde las 4, las 5,
las 6, las 7 y las 8, mi querida Gaby, así que bueno, triple palomita a todos nuestros radioescuchas de Tijuana, ya sabemos lo que se siente. Ya sabemos lo que se siente teniendo el primer minuto de este programa.
¡Sí, sí! señor.
Bueno, gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros a partir justamente de las 8 de la mañana. Y bueno, escríbanos a través de Twitter en @silascosasw@wradioméxico. Estábamos, como bien lo dices, Gaby, en esta transmisión especial desde Tijuana. Gracias a la gente de la Ibero Tijuana por prestarnos las instalaciones para poder transmitir desde acá. Y bueno, pues estamos muy al pendiente de todo lo que nos escriben a través de Facebook también, y en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414. Hoy, sí, saludos por supuesto a todo el país, pero particularmente a Baja California y también los que están un poquito más allá de la frontera. La gente que nos escucha es de San Diego, mi querida.
Sí, 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 y en California en general, que nos han estado escribiendo desde muy temprano. Échame unas mañanitas, mi querido Memo. Búscate ahí unas mañanitas muy bonitas. Sí,
caray, ¿Por qué?
Oigan, porque es cumpleaños de nuestro queridísimo Pisu. Hoy es cumpleaños de Emilio Saldaña Pisu. Así que, bueno, pues le mandamos ahí besos, abrazos y arrumacos, con mucha cafeína, como le gusta Pisu. Yo creo que debe estar cumpliendo, ¿qué serán? ¿Unos 58 o 59?
¡Espérate!
Ah, perdón.
Pisu es chavo. Está tocando los 30,
Está tocando los 30 más 30.
30 de usar el floppy, en sí. Todo caso. No, mi querido, sí, Pisu, no, sí es de MS-2.
Dice, según Facebook, dice que 51 será.
¡Ay, no! Es tragaños, mi querido Pisu, así que le mando. Hoy sí traes, yo trato de salvar la edad del Pisu por todos y no me vas a dejar. No me vas a dejar, Gaby, está bien. Para que veas, Pisu, nada más. Sí, bueno, para que veas.
Además el que nos lo puso fue Charlie de la Mora, está poniendo aquí la imagen de Pisu en Facebook y dice: "Hoy 11 de agosto es su cumpleaños y cumple 51 años." No lo puedo creer, sí se ve infinitamente más joven, ¿no? Bueno, no sé si infinitamente más joven,
pero bueno.
Sí se ve mucho más joven. Bueno, como sea, mi querido Pisu, no vamos a estar aquí balconeando cómo te ves, pero sí desearte que pases un gran, gran, gran cumpleaños y que te queremos muchísimo, mi querido Pisu. Así que bueno, pues para que vean que estamos en absolutamente todo, mi querido Javier. ¿Qué pasó?
Estábamos hablando un poco hace unos minutos de este plan que... acaba de entrar en vigor el día de antier en España.
Sí, señor.
Leo el diario El País en su portada. Te llamó la atención justamente estos planes, por lo menos lo que se había propuesto, tanto de las luces de los escaparates de los comercios, el dejarlas apagadas toda la noche, y también del aire acondicionado. Por ejemplo, ahí te van las condiciones. Dice la nota del diario El País, dice: "El plan de ahorro energético se estrenó ayer. Para miles de establecimientos públicos y privados entró en vigor la obligación de regular el aire acondicionado a un mínimo de 27 grados. ¿Ok? O sea, lo más frío que va a poder estar...
Pero eso no es frío.
Es para ahorrar, Barkenti. No es frío. Es temperatura, digamos...
Javier. 27 grados...
27 grados lo mínimo que puede.
Que puede estar el aire acondicionado, sí. Pero eso esto, no es aire acondicionado, en es este calefacción. Momento.
Y en invierno la calefacción no podrá superar los 19.
Está perfecta, esa no tengo ningún problema.
No, pero es que claramente odias el calor.
Pero es que sí, odio el calor, pero grados. Imagínate estar en una habitación a 27 grados. Eso no es ni aire acondicionado.
Mira, imagínate estar en una 31. Cierra los ojos, Barkentín. Imagínate estar en una de 31 ahorita. Pero bueno, dicho eso, ahí está. El martes por la noche, los escaparates de tiendas y almacenes como los del Corte Inglés o las fachadas de inmuebles administrativos como el del Ayuntamiento de Granada ya habían despedido la jornada a oscuras, adelantándose a la otra gran medida que contempla el decreto del gobierno para ahorrar luz por la noche y que también empezó ayer a ser obligatoria. Y me da mucha risa una de las declaraciones que ponen en la portada. En general, los locales y oficinas acataron la medida, con resignación y dudas. Y citan: "Aquí hay tantas peleas para subir y bajar el aire que yo tengo mi Rebequita", zanjaba una trabajadora de una oficina de empleo. Y dije, bueno, pues traduzcan. Ahora sí que me sentí como en Milenio cuando escribe. Y entonces el WR le dijo al Mencho que le pasara la paca tal. Y que dices, bueno, no entiendo qué quiere decir. Así que, bueno, dice: "Aquí hay tantas peleas para subir y bajar el aire que yo tengo mi Rebequita. que es un suétercito. Sí, muy delgado, sí, la Rebequita.
Muy delgadito.
Entonces, ahí está parte de lo que decíamos. Tú sigues absolutamente indignada, mi querida Gaby, por el aire acondicionado a ver, 27
entiendo,
grados.
Entiendo que si afuera hace 40 grados centígrados, 27 grados adentro es fresco.
Frescura confiable.
Sí, es frescura confiable, lo puedo entender. Pero yo no podría dormir a 27 grados centígrados.
Sí puedes.
No, hombre, termino ahí toda ensopada.
No, vamos a poner el aire acondicionado a 27 grados en todos los cuartos. Ya voy a hacer esa medida también para ahorrar energía. Pero por lo pronto, bueno, era de lo que hablábamos un poquito antes de que entrara justamente el maestro Enrique Quintana. Bueno, pues en este plan de ahorro, esto en España.
Así es. Oye, sí, dice Piso que sí cumple 51. Gracias, mi querido Piso. Pues ahora sí me sorprendiste muchísimo. Yo juraba que cumplía 40, 41 años de edad, una cosa así.
Joven y bello.
Me sorprendiste mucho, pero bueno, feliz cumpleaños. Disfrútalo mucho, mi querido Piso, y sobre todo que te celebren bien. Hoy hemos traído varios temas. Hoy desde temprano nos fuimos por ahí a Guadalajara. Pues un poco para darle seguimiento a lo que ha estado sucediendo, Javier, estos actos de violencia muy evidentes, tanto en Guanajuato como en Jalisco, de los que hemos estado dando cuenta desde hace dos días de manera muy particular. Nos contaba nuestra parte, nuestro equipo allá, Dalia Rojas, nuestro equipo de W Guadalajara, pues nos contaba un poco de estos testimonios, ¿no? De la gente, de un chofer de un camión, que el camión fue incendiado, también de una señora que vive por ahí. Dice, bueno, pues sí, la vida tiene que seguir, no podemos tampoco quedarnos guardados. La verdad es que sí, esta normalización de pronto de la violencia no deja de sorprenderme que lleguemos a esos niveles, pero bueno, eso está sucediendo sin lugar a dudas. Ahí nos detuvimos un rato, ¿no?
Y también acabo de publicar en mi cuenta de Twitter un extraordinario perfil que publica el diario Reforma con muy buena información sobre el porqué, tratando de buscar qué sucedió el martes, qué fibras tocó del narco la Secretaría de Defensa Nacional para que hubiera una reacción de ese nivel. Bueno, pues se habla de la posible detención, sigue en el aire, Gaby. Hasta anoche las autoridades no habían confirmado si habían detenido o no a Ricardo Ruiz, el doble R, considerado uno de los principales operadores del clan de Nemesio Ceguera, del Mencho, del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy lo publica, insisto, Benito Jiménez en el diario Reforma. Dice, es el brazo armado quien parte plazas, quien ingresa poblados en convoys, quien protagoniza en enfrentamientos y hasta quien lanza advertencias a rivales mediante videos. Desde 2015 figura en el radar de las autoridades estadounidenses, en ese entonces como lugarteniente en Aguascalientes, para garantizar el tráfico de drogas al norte del país. El doble R escaló en la jerarquía y para 2017 se le identificó como líder del grupo élite. Esa es la figura por la cual el martes pasado, bueno, vimos estas imágenes terribles, tanto en Guanajuato como en Jalisco, en Zapopan, en Celaya, en Irapuato. ¿El por qué? Bueno, pues porque, por lo menos también lo dice el diario Milenio, se habría tenido información de una reunión en donde estaba esta persona, Ricardo Ruiz, el doble R, y la respuesta por parte del crimen organizado, Gaby, también.
Bueno, pues eso es parte de lo que hemos traído esta mañana. Por supuesto, también hemos estado, como ya lo escuché, escucharon dándole seguimiento a lo que está sucediendo allá en Coahuila, y veíamos ahorita en el corte el trabajo del periodista Humberto Padgett, Javier Risco, que nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Lo que hizo Humberto Padgett, muy aguerrido, hay que decirlo, periodista, ahora sí que ya desde hace muchísimo tiempo, pues que se metió a una de estas minas, ¿no? Una mina como paralela, parecida a aquella en la que están atrapados los mineros, y bueno, cuando uno ve cómo van bajando, ¿no? En esta especie como de muy pequeño elevador.
Las condiciones
de la propia mina y demás, pues la verdad es que sí es muy impresionante esto que veíamos hace unos minutos y cómo van, bueno, pues un poco como tocando las paredes, es un espacio que apenas cabe, la verdad es que sí, muy impresionante. Oye, rápidamente, Víctor Sandoval, lo has estado dando en los cortes viales de la hora, pero nada más quería que nos volvieras a contar entonces esto que sucedió con los policías, nada más si nos puedes dar otra vez un resumen, Víctor, de lo que ha estado pasando en estas últimas dos horas.
Sí, gracias, Gaby. Reportábamos ese accidente. Policías de la Ciudad de México estaban instalando una carpa de estos puntos de revisión llamados pasajeros seguro, similar a los alcoholímetros a la altura del Metro General Anaya. Esos uniformados pues se dedican a parar vehículos, principalmente transporte de pasajeros, para que no haya algún incidente con los usuarios. Estaban instalando este punto el conductor de un vehículo Mazda a exceso de velocidad, pues prácticamente los arrolló. Se estima que por la forma como de quedó este automóvil, posiblemente iba más de 140, 150 kilómetros por hora, con placas del Estado de México NZK1564, que fue abandonado en la calle del 57, a un costado de una gasolinera, pues muy cerca de este lugar. De los cuatro policías, uno fallece en el lugar, uno va muy grave, los otros llevan lesiones, pues no menores, pero también un poco delicadas, pero uno sí muy grave, que fue llevado ya al hospital, y uno que lamentablemente falleció en este punto. Ya la vialidad, pues poco a poco se está abriendo la circulación en este punto, pero fue cerrada en cuatro de los carriles, y bueno, ya se restablece la circulación. Y bueno, lo que sí no está muy claro es si el conductor se encuentra detenido o abandonó el vehículo. Esta versión todavía está confusa entre la misma policía de capitalina y la Fiscalía de la Ciudad de México, que investiga. Y a través de las cámaras está analizando sobre todo dónde quedó el conductor para saber si lo abandonó o bien está detenido. Es lo que se dio esta mañana y que en la zona degenerada ya.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Muchísimas gracias. Qué historia, ¿no? Qué tragedia. Y es que nos llamaba por aquí, tengo varias llamadas telefónicas que nos han pasado aquí, Magdalena Ruiz de Azcapotzalco, que dice que rápido localizaron al que atropellaron los policías en Tlalpan. No, por lo menos no está confirmado. Magdalena, no está confirmado. Lo que nos acaba de decir ahorita precisamente Víctor Sandoval, lo que no sabemos es eso, es posiblemente abandonó el coche, pero sí, vaya tragedia esto que sucedió por allá. Pero bueno, en fin, señor Risco, ¿a quién tenemos en cabina? Cuéntame.
Ah, no, bueno, es un viejo conocido y él es más joven que Pisu, hablando del tema de...
No,
es un extraordinario periodista,
Gaby, hasta casi yo soy más joven que Pisu.
Eso es absolutamente cierto. Es un extraordinario periodista, amigo del programa, desde hace muchos años colabora con nosotros y de verdad, qué placer contar contigo en esta cabina de W Radio, también prestada por la Universidad Iberoamericana. Está con nosotros Ernesto Eslava, corresponsal justamente en Tijuana, reportero de muchísimos años. Ernesto, bienvenido y gracias por estar por acá.
¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Gaby? Muchísimas gracias por estar aquí en esta esquina de Latinoamérica. En verdad que creo que el panorama, es muy amable. La playa, el muro fronterizo, creo que estamos enmarcados en un muy buen contexto, ¿no?
Sí, me encantó lo de la esquina de Latinoamérica, me gustó. Y sí, tienes razón, sí estamos como en una esquinita. Ahorita que lo dijiste, sí estamos como en una esquinita. A ver, bueno, y gracias a por haberte desmañanado, porque insistimos aquí, ahorita son las 6:17, así que se desmañanó mi querido Ernesto. Nos trajiste además un ejemplar de el semanario Z, que es donde también trabajas, donde también colaboras. Este que es el del 5 al 11 de agosto, entiendo que hoy debe salir entonces el...
Mañana. Todos los viernes.
Sale los viernes. Y traen aquí en portada esto de brutalidad en el DIF de Baja California. Yo lo había visto también en las redes sociales de Adela Navarro, que es quien dirige el semanario Z, pues unos videos tremendos. A ver, cuéntanos nada más tantito esta nota.
Esto es un reflejo de una crisis humanitaria que tenemos en Tijuana, creo yo en México, pero específicamente en Tijuana, porque albergue DIF que atiende a los niños que son separados de sus familias por alguna razón, ya sea que los padres se involucraron en algún tema delictivo o por alguna disyuntiva legal, en fin, por diferentes variantes. Pero el caso es que hay pues miles de niños que están en los albergues DIF Tijuana, y estos albergues pues desde hace ya prácticamente 3 años, desde la administración del exgobernador Bonilla, bueno, de alguna manera se han cerrado un tanto a las visitas, no solamente periodísticas, sino de otras agrupaciones relacionadas con la salud y la salud mental, y la verdad que bueno, pues esta opacidad que ha habido pues ya nos refleja este tipo de videos. Hay una, todavía no queda tan claro específicamente en cuándo ocurrieron los hechos que se ven. Hay un video que tenemos en nuestras redes sociales, en el Semanario Z, también en las mías se encuentran, en arroba Ernesto Eslava. Ahí colocamos precisamente la cámara de seguridad de uno de los cuartos, en donde se nota que los menores de edad están en situaciones precarias, durmiendo en el suelo, donde están hacinados, en donde no hay higiene y en donde prácticamente los cuidadores pues son testigos, simplemente son espectadores de la forma en la que están viviendo estos menores de edad. No queda claro exactamente cuándo ocurrieron los hechos, porque si bien es cierto, las fuentes del Semanario Z Zapata, pues nos revelan que fue relativamente apenas hace algunos meses cuando se han registrado diferentes motines dentro de los albergues DIF, donde los menores se escapan o tratan de alguna forma de manifestar las condiciones precarias, pero el actual gobierno de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda señala que esto ocurrió el año pasado cuando estaba Jaime Bonilla. El tema es que, independientemente en qué momento haya sido, la realidad no ha cambiado, claro, ¿no? Y es una crisis humanitaria porque también a estos albergues DIF llegaron los ucranianos, llegaron diferentes pues comunidades migrantes que precisamente al momento de transitar por Tijuana y que legalmente no los puedes detener, si los puedes canalizar precisamente a este tipo de situaciones en donde los niños tienen que, o los menores de edad, mejor dicho, se cuida su derecho de tránsito y se cuida de alguna manera pues su estabilidad con las familias.
Y es el tema que trae el Semanario Z, por supuesto, lo recomendamos y sigan sus redes también. Hay que decirlo, dentro de esta esquina de Latinoamérica, pues uno de los diarios libres, uno de los diarios que bueno pues han marcado durante varias décadas, Gaby, al periodismo mexicano, con grandes nombres. Así que bueno, pues ahora publicamos también la información desde el Semanario Z. Ernesto, en tu labor también, que bueno, insistimos, lleva muchos años aquí Ernesto Eslava haciendo reportajes, pues has visto también la transformación de la propia frontera, el cómo mexicanos, por supuesto, cruzan todos los días para trabajar en San Diego, cómo la gente de San Diego, también mexicoamericanos, se cruzan para este lado, y has de alguna manera estudiado también los fenómenos sociales. Hoy, ¿cómo se está viviendo? ¿Hoy cómo está viviendo esta crisis, tal vez post-COVID, este tema de la inflación también, de el alza de los precios? ¿Cómo has notado a la región, que también es uno de los trabajos que estás desarrollando?
Es una realidad que el skyline de Tijuana ya cambió, que ya los edificios, los inmuebles, ya están cambiando principalmente en las zonas más cercanas a la frontera. Los edificios, al menos durante los últimos 3 años, culminaron 45 proyectos de construcciones verticales, ¿no? La mayoría pues son inmuebles que se venden a ciudadanos mexicoamericanos o ciudadanos norteamericanos que han encontrado que en Tijuana pueden tener un mejor nivel de vida con pues mucho su presupuesto, exacto, con mucho menos dinero. De hecho, los servicios han cambiado. Hay un boom, por ejemplo, en Tijuana de café. Hay muchísimas cafeterías. Sí. La oferta de café ha incrementado.
¿Eso no había tanto?
Hace 10 años no, Gabriela. Qué chistoso. O sea, en verdad que llama mucho la atención que, digo, sí, hay una marca ahí de la Sirenita Verde, ha de alguna forma abierto la puerta, pero bueno, el boom gastronómico y las escuelas de gastronomía que ha habido en Tijuana, sí, que hay en Tijuana, han abierto las puertas a diferentes vertientes, pero una de ellas es precisamente esto, ¿no? Hay otra chef por aquí que también está ya como juez en Iron Chef, de Netflix, en fin. O sea, de alguna forma, no solamente ahora sí que los precursores de todos estos movimientos, bueno, siguen estando vigentes, pero hay otras ofertas. El tema de la construcción vertical llama mucho la atención porque, pues sí, ha congestionado mucho más el tema del tránsito vial, pero también, bueno, pues está en alerta el tema del agua. Tijuana, al menos, solamente la ciudad de Tijuana, consume más de 5,000 litros cúbicos, 5,000 litros por segundo. Uh-huh. Eso es lo que se libera del río Colorado y que llega a Tijuana y que se bombea por la Rumorosa. Es decir, no le estamos dejando nada prácticamente, no hay un ahorro para el resto de los municipios.
O sea, lo que dices es, hay un boom inmobiliario, particularmente con este tipo de construcciones, no había tantos edificios en Tijuana como los está viendo en este momento, 45 construcciones en este momento, y no solo eso, sino que sí se está detectando esta migración, lo vamos a poner así, de mexicoamericanos o estadounidenses que se vienen a Tijuana a vivir.
Sí,
o
sea, sí, sí.
La verdad es que nos sorprendió ayer.
O a dormir.
Sí, o a dormir, sí, o a dormir. Sí, nos sorprendió mucho ayer porque justamente, circulando un poco por la ciudad, por Tijuana, nos estaban enseñando esto, los edificios, y nos estaban haciendo este comentario. Y además entiendo que también el tráfico se ha hecho bastante más intenso. También eso nos lo decían el día de ayer. Pero es curioso, ¿no? Esta parte es un poco lo que ha pasado también en otros lugares, Risco, como sí. La propia Ciudad de México, ¿no? Donde hemos visto en algunas colonias de la Ciudad de México que por la pandemia se fueron a trabajar muchísimas personas de Estados Unidos y se quedaron ahí, ¿no? Y entonces ahora tienes colonias como la Colonia Condesa, la Juárez, en fin, en donde tienes a gente de Estados Unidos sobre todo que ya se quedaron ahí. ¿Y por qué? Pues porque les es, digamos, como más barato y trabajan bien y pueden estar tranquilos. Y aquí, pues esto que tú dices, es cruzan la frontera, pero entonces ya vienen, digamos, como a dormir para acá. Muy interesante esto que nos cuentas, Ernesto.
Sí, y de hecho se nota mucho en la economía, sí hay mucho mejor flujo. De hecho, siendo muy honestos, cuando estuvo la pandemia y que se cerraron las garitas para cruces sin importancia, por así decirlo, o de ocio de México hacia los Estados Unidos, restringiendo el paso de mexicanos, se notó mucho que las filas, en lugar de reducirse, se ampliaron. Llegamos a ver filas de espera de más de 10 kilómetros. Eso implica que son más de 1,000 automóviles, es decir, pues en horas, vamos a hablar de 4 o 5 horas para cruzar a los Estados Unidos, y a sabiendas de que mexicanos no estaban cruzando en esos momentos, pues evidentemente eran puros mexicoamericanos o norteamericanos, ciudadanos o residentes, que bueno, pues usaban la frontera precisamente para dormir acá y poder hacer su vida económicamente activa en los Estados Unidos. Llama la atención que, bueno, las autoridades se han quedado cortas en temas diversos. Uno de ellos, pues la infraestructura, que es muy obvia, ¿no? Pasar por la vía rápida, así se llama la vialidad de Tijuana, que llegue, conecta a la frontera con San Isidro, pues ya no tiene nada de rápida, ¿no? De entrada, ¿no? Ajá. Tiene este punto de inflexión en donde el congestionamiento vial es bastante duro. Pero por otra parte también el desgaste de las vialidades, pues no se soporta, no se contrapesa con los impuestos. Imagínate, bueno, hablamos acerca de cientos o, me atrevo a decir, incluso miles de vehículos de procedencia norteamericana que, pues evidentemente, los automovilistas no hacen este tributo o el pago de impuestos para poderle mantener las vialidades, y pues a final de cuentas las autoridades locales, tanto el gobierno del estado como el ayuntamiento, no han logrado vislumbrar de qué forma poder darle mantenimiento a una vialidad que siempre está saturada, que siempre está colapsada. Y bueno, ya el tema de migración social, por así llamarlo, bueno, pues eso sí es lo que más vemos enriquecido, ¿no? Recientemente hemos visto la llegada o la construcción, la habilitación de un templo musulmán, por ejemplo, y ya musulmanes están llegando a Tijuana, claro, con una infraestructura mucho más ordenada que cualquier otra nacionalidad. Me atrevo a decir que muy similar a lo que ocurrió con los ucranianos, en donde había comunidades religiosas en California que, bueno, pues aportaban económicamente y voluntarios para poder organizar precisamente toda la ruta de recibir a los migrantes, de poderles darle cobijo, alimento y esperar un trámite de asilo humanitario en California. Y bueno, ya por otra parte, y creo yo lo que más nos está últimamente convirtiendo en un emblema, el asunto de los haitianos, en donde yo espero, al menos sigo rezando con que en los próximos años tengamos las primeras generaciones de tijuanenses hablando francés, hablando criol, porque pues ya hay muchos niños, no me atravesé la cifra, pero muchos niños que ya están de Haití, que están en escuelas públicas de Tijuana, y que a final de cuentas esto va a traer consigo que en los próximos años haya una mezcla gastronómica.
Niños y adolescentes, ¿no? Niños y adolescentes, sí, sí, sobre sí. todo en sí. el periodo de Obama, que es justamente cuando sí, explota.
Pero
el
además,
tema
pero me encanta cómo lo planteas. Me gusta cómo lo planteas de que esto contribuye, pues, ¿no? Puede contribuir a la riqueza de lo que es Tijuana, de lo que sería cualquier lugar. Siempre hemos dicho, los migrantes al final y la gente que se queda puede enriquecer muchísimo. Me encanta cómo lo estás planteando. Sí. Oye, y ayer, Ernesto, a Javier Risco y a mí, pues fue un golpe al orgullo, porque pues, nosotros venimos de la Ciudad de México y pensamos que el centro del
el ombligo importa.
El ombligo todos es la Ciudad de México. Pero de repente les preguntaba a las personas con las que estábamos cenando aquí en Tijuana, les decía, oigan, ¿y ustedes voltean a ver a la Ciudad de México? ¿Les importa lo que sucede en la Ciudad de México? Pero decían, pues la verdad es que no, así como que
tanto
ustedes
chilangos.
Digan, pues no tanto chilangos. Y nosotros, híjole, nos dio hasta un dolorcillo de estómago. Pero hay algo de eso, ¿no? Es decir, para Tijuana la Ciudad de México, bueno, es importante en el sentido de que pues, es la capital del país, pero no es un referente constante, ¿o sí?
Fíjate que, bueno, para nosotros periodísticamente, obviamente sí.
Sí, periodísticamente
pero
sí.
Pero a lo mejor socialmente, en mi caso sí, porque tengo mi familia allá. Sí. No, tengo amigos, tengo familia. Y pero cuando volteamos a ver a la Ciudad de México, en verdad, digo, es una crítica constructiva. pero fíjate que cuando pero fíjate que cuando escuchamos por ejemplo el reporte de
Víctor
de,
Sandoval,
de tráfico es. Ajá, tal, es así como de no entendemos o
la vista
de...
al mar, dices tú con esa vista al mar y nosotros hablando de cómo va Rojo Gómez y de cómo va y cómo
el
están
eje
los
central
exactamente,
ajá, bueno. O los bloqueos aquí, lamentablemente lo que hemos estado registrando de a mal realmente es que hace dos semanas, por ejemplo, no habíamos visto en Baja California que bloquearan calles con autos incendiados. Y eso ya ocurrió en Ensenada. Y aparte que hay grupos criminales que, bueno, están pintando ahí con graffiti, pues, de qué a qué van, ¿no? O de qué cártel son. Entonces, eso creo que es preocupante. Pero ya cuando hablan acerca de la Ciudad de México, sí es como un referente en cuanto a noticias de que mira lo que pasó y de pronto como que siento que la mancha urbana de la Ciudad de México y el tema, pues sí, o sea, social, es mucho más alterado que el de Tijuana, que sí es alterado, pero tiene otras variantes. Nosotros volteamos más a ver qué es lo que pasa en San Diego, qué es lo que pasa en Mexicali. Claro, porque
o sea, nos está confirmando, no, lo está tratando de suavizar, pero nos está confirmando. No, me parece importante, también sí. Por eso nos gusta salir a transmitir desde otros lugares, pues para salir del ombligo, ¿no? Porque nosotros, y dejarnos de ver el ombligo, y dejar de ser tan chilangocéntricos.
No, y recordar que Tijuana, pues es el municipio del país que más remesas recibe. Entonces, aquí estaba leyendo justamente el Semanario Z, usted tiene que verlo e informarse a través del Semanario Z. Según datos del Banco de México, Tijuana fue el municipio del país que recibió más remesas durante el periodo referido, entre enero y junio, a pesar de que, bueno, pues en el estado se ubicó en el lugar número 14. A Tijuana llegaron 364.87 millones de dólares de remesas. Ese fue el tamaño de las remesas entre enero y junio y del dinero que se quedó aquí en Tijuana, casi pero, 365 millones de dólares.
Y esa cifra, perdón, nada más es como para mencionar el asunto de que es sin contar lo que mexicoamericanos pues traen físicamente en su bolsa. Por último, nada más, Gaby, el asunto de para mencionar el asunto de Lourdes Maldonado, me parece importante
duda,
porque
sí.
La Fiscalía ha emitido un comunicado de prensa aquí en Baja California.
¿Quién es Lourdes
California.
Maldonado?
Lourdes Ernesto, Maldonado, para, la segunda para, periodista asesinada en México durante lo que va de 2022.
Aquí en Tijuana.
Ella, bueno, previo a un año o dos años antes de su muerte, ella solicitó ayuda al presidente López Obrador precisamente por temor a ser víctima de violencia por el gobernador Jaime Bonilla, el exgobernador Jaime Bonilla. Y bueno, de hecho, este tema sigue pendiente en la Fiscalía General del Estado, sigue pendiente o es una línea de investigación. Lo que ahorita nos trae a la mesa Lourdes es porque la Fiscalía ha emitido un comunicado de prensa debido a que los familiares detectaron que el WhatsApp de Lourdes Maldonado había cambiado de icono. Esto implica, bueno, pues un temor de que alguien se hubiera robado el celular y luego aparte la imagen que colocaron era una imagen de la Santa Muerte. Entonces, bueno, pues más alertaba la Fiscalía.
La información más actualizada del caso.
Así es. Y y a final de cuentas dice la Fiscalía que ellos pues siguen en control y en aseguramiento de los bienes de tres celulares de Lourdes Maldonado y de bueno lo que se le encontró al momento de su muerte y que la línea telefónica o la compañía telefónica reasignó el número telefónico de Lourdes Maldonado. Cabe señalar que bueno de este caso de Lourdes Maldonado sí hay tres detenidos que fueron los ejecutores, pero pues el intelectual, el autor intelectual sigue libre, vamos a decirlo así.
Sí, claro.
Sí, y también el tema de mi compañero Margarito Martínez, el fotoperiodista, que también, bueno, pues unos días antes del fallecimiento de Lourdes Maldonado fue asesinado al salir de su casa ante un reporte de un homicidio. Él era fotógrafo del Semanario Z tomando pues imágenes, ¿no?, de estas crudas. Pues vaya, un ojo que perdimos todos, porque pues los ciudadanos, pues digo, por más crudo que sea la realidad de Tijuana, ya nos acostumbramos a tener más de 2,000 homicidios en la ciudad cada año. Y ya en Tijuana ya superamos los 1,000 homicidios apenas hace dos semanas. Y en verdad, bueno, pues lamentablemente las cuentas siguen trágicas, ¿no?, en la ciudad.
Sí, bueno, pues qué bueno, pues recuento. Parte. Gracias por este recuento, mi
gracias,
querido
Gaby.
Ernesto Eslava. También hay que decir que en notas también de que ya están aquí apuntadísimos, va a estar por acá el domingo, va a estar Maluma y Daddy Yankee.
¿En Tijuana?
Y Wisin y Yandel.
Sí. Ah, a ver, ábrenle el micro, no sean así, sí, para que diga quién.
¿Y Wisin y Yandel, ahí en Rosarito van a estar, de hecho.
Sí, el Baja Beach Fest. Digo, nada más, para que vean que venimos a todo.
Bueno, apuntándose todo, al
chiquini, ya listo.
El chiquini listo para todos, pero bueno. Todos.
Yo como, mira, Gaby con el chiquini, yo como el de Bora, ¿te acuerdas?
No me quiero acordar.
Así que imaginar, pero así bueno.
Que, bueno, nos vimos bien, estoy informando de producción que perdimos el rating ahorita.
Sí, con estas imágenes. Ernesto, si nos recuerdas, aquí dice Laura Lanís, dice, soy su fan, ¿quién es? Es Ernesto Eslava, es un gran periodista aquí en Tijuana, ¿y tus redes sociales son?
Soy arroba Ernesto Eslava en Twitter, Facebook e Instagram.
Ahí está, perfecto. Bueno, pues ahí lo encuentran.
Ah,
gracias.
Mi Nuria Palou, yo sí te imagino, papucho.
Eso no lo puso. Gracias. No, no lo puso.
Lo inventó.
Javier Disco. No, más bien te está diciendo, deja de decir barbaridades. Eso es lo que te está diciendo, pues sí, ya
inventé,
la conozco.
Sí, lo inventé,
deja. Sí, pero bueno, hombre. En fin. Nos vamos al corte, señoras y señores. No se hubieran puesto tantita música para irnos al corte.
Ándele, Julieta Venegas, la que quieran, échala.
Al norte.
Échala.
Miedo al éxito, mi amor.
Eso.
Ándele.
Al éxito, bueno. ¡Vámonos!
Ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no? Te asusta la idea de lo que decirte, quisiera algo que te haga sentir bien, pero es que hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. Siento que hay en mí algo que está cambiando. No pienses que olvido lo que me ha dado tu querer.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas, llegará lo mejor de la información deportiva con Francisco Javier González. Ya regresa Así las cosas, W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en todas las líneas. Al momento la línea 9 presenta buen avance y afluencia controlada. Puedes utilizarla como ruta alterna para transportarte a la zona centro de la ciudad. Si necesitas información o asesoría para tu traslado, recuerda que puedes acercarte con el personal de apoyo en las estaciones. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En La Comer y Fresco, todas las cremas corporales y tratamientos faciales están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta agosto 14.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
La Marina cerca de ti.
Secretaría de Marina. Gobierno de México.
Cerramos el domingo futbolero. Tigres recibe a Santos.
Tres cuartos partes del campo por el centro. Ahora con Medina, le va a pegar Medina, le pega. ¡Solo!
Este domingo 14 de agosto a las 7 de la tarde.
Partido de la jornada 8 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
Desde hace 50 años, Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino. Y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor. Sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países y 110 espectáculos. Vívelo del 12 al 30 de octubre. Conoce nuestra programación en nuestro sitio web y redes sociales.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
El 13 de julio de 1981, el mundo sería testigo de un acontecimiento ocurrido en la Ciudad de México.
Hoy, por primera vez en la historia, al hombre le ha sido dado presenciar el nacimiento de un panda.
Nació Towi, el primer panda nacido en cautiverio fuera de China. Bautizado con el nombre de Towi, que significa niño en tarahumara, el zoológico de Chapultepec se convirtió en el lugar más visitado del país. Miles de niños y adultos llegaban para conocer al pequeño panda y a sus orgullosos papás, Pepe y Jingjing, dos pandas gigantes que fueron obsequio del gobierno de China en 1975. Con el nacimiento de Towi llegó una fiebre por el pequeño panda, que lo mismo lo veíamos en pósters, playeras, muñecos de peluche, llaveros e incluso hasta en la música. Las encargadas de cantarle al pequeño panda fueron Yuri,
pequeño panda, aún no andas y ya queremos verte jugar,
y Ginny Hoffman.
Towi panda le pusieron al pandita del amor. Towi panda ya lo llaman sus papitos desde hoy.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha el 25% de descuento en todos los limpiadores de piso y en toda la jarcería, cubetas, botes y cestos. Sí, 25% de descuento en todos los limpiadores de piso. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 11. Aplican restricciones.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El Universal.
Ponen fecha a entrega de la Guardia al Ejército.
Reforma.
Burlan operativo líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Milenio.
Pillada su cita secreta. Narco golpeó a Jalisco y Guanajuato.
Excelsior.
Buzos bajan al pozo. No llegan a mineros.
La Jornada.
Ordena la Corte abrir cuarteles y buscar a dos desaparecidos del EPR.
El Financiero.
Inyecta optimismo la menor inflación en Estados Unidos.
El Economista.
México rompe récord en divisas turísticas. Urgen diversificar fuentes.
Estás escuchando Así las cosas.
No es lo mismo ser niño, niña, que adolescente, que venir en condiciones donde te han dejado desplazado con la única opción de huir de tu lugar, cuando tenían una buena vida, muchos de ellos. Entonces lo único que les queda es huir.
Así las cosas.
¡8 6:43, es que iba a decir 6:43, porque sí, esa es la hora en la que estamos nosotros aquí desde Tijuana, 6:43, 8:43, allá en la Ciudad de México.
Me
¿Qué pasó?
Después de tanto.
Son 7:00 de la mañana, 8:43,
pero vamos rápidamente hasta España a las 2:00 p.m. y nos vamos a Tokio, 9:00 p.m. y la gente anda un poco mareada después de este regreso.
Estoy viendo si están poniendo atención. Todavía se están poniendo atención porque también en Melbourne son las 23:44.
Así que, bien.
Bueno, nada más para ver si estaban poniendo atención. No, son las 8:43 en la Ciudad de México. Y bueno, rápidamente nada más que ya salieron, ya sabes, los quejavientes Platinum Plus.
¿Qué dicen?
Ya sabes, mira, aquí, por ejemplo, y se va a enojar mucho Risco con lo que voy a leer ahorita.
¿Qué pasó? ¿Qué?
Pues Podro.
¿Qué dice?
Parece que la Venegas es la única artista tijuanense. Pongan a Bostich y Fusible y a Norte, Collada de Pérez, a la Santa Cecilia, que aunque está del otro lado suena a frontera. Y ya contestó por aquí Ivette-RGB, la neta sí. ¿Qué tal?
Pero a nosotros nos gusta Julieta Venegas, o sea, nada más es un gusto personal. Sí, hay 86 bandas más, sí, es cierto. Pero queremos poner a Julieta Venegas.
Así es.
Nada más. Era una decisión absolutamente personal.
Y arbitraria.
Está bien, está bien.
Y antidemocrática.
Vamos a poner una. Vamos, para despedir el programa, una de las bandas mencionadas se va a poner. Para que vean que escuchamos a nuestros radioescuchas.
Así es. Ahí está. Pero bueno. En fin, ya les decíamos, estamos aquí desde Tijuana hace unos minutos platicando con nuestro corresponsal Ernesto Eslava. Y vamos a seguir a partir de este momento también con varias voces. De hecho, nuestro querido Francisco Javier González nos cedió el espacio hoy, ya nos desquitaremos con él mañana, pero bueno, pues queremos aprovechar que nos encontramos aquí y tenemos en la línea a Lourdes Medrano, ella es subdirectora de Centro 32, un lugar en donde atienden a población migrante, desplazados, refugiados, asilados y repatriados, adultos y niños. Ya nos lo decía precisamente Ernesto Eslava hace unos minutos, bueno, lo que significa la población precisamente migrante que llega acá a Tijuana. Lourdes, muy buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal? Muy buenos días, a sus órdenes.
Muchísimas gracias, Lourdes. Pues antes que nada preguntarte qué es Centro 32. Ya más o menos expliqué esto de que atienden población migrante, pero cuéntanos tú, ¿qué es Centro 32?
Sí, mira, Centro 32 somos un centro comunitario enfocado a contribuir al bienestar de la población migrante. Y esto pues lo hacemos con fortalecimiento de capacidades y habilidades para las personas migrantes.
Okay. Y más o menos, ¿cómo es un día a día de Centro 32? O sea, ¿cómo es que se apoya a las personas migrantes? Te saluda Javier Risco. Lourdes, qué gusto que estés con nosotros esta mañana.
Sí, un día a día de Centro 32 es recibimos a población migrante, tratamos en la medida de lo posible de recibirlas mediante citas para que las personas pues no estén esperando, ¿no?, demasiado tiempo. Pero aún así, pues la gente sabemos su necesidad y llegan personas, ¿no?, sin cita y sin ningún aviso. Y lo que hacemos es tratamos de que no se vayan sin darles al menos la información debida, darles orientación, decirles cuáles son principalmente los albergues en los que pudieran ellas pernoctar, en donde están las instituciones que ellos deben visitar principalmente porque desconocen la ciudad. Entonces, Centro 32 somos una organización que en gran medida estamos haciendo un trabajo que nosotros creemos corresponde a los niveles de gobierno municipal, estatal y federal.
Ya. Y a ver, y cuando nos dices de los migrantes, y obviamente nosotros hemos dado cuenta ya desde en todos los años que llevamos en este programa y desde antes, pues obviamente de las oleadas de pronto que pueden llegar de migrantes aquí a Tijuana. Pero, Lourdes, por ejemplo, ahorita, ¿están atendiendo gente ustedes que viene de dónde?
La gran mayoría en este momento. La gran mayoría es de Haití.
Okay.
Seguido Centroamérica, lo que sería Honduras, Guatemala y El Salvador. Esas serían las poblaciones más grandes que en este momento están. Tijuana ha tenido diferentes, como bien lo mencionas, oleadas, ¿no?, de diferentes países. Hace poco, recordarán, estuvieron por acá ucranianos, ¿no?, y sí, estuvieron de diferentes nacionalidades. Entonces, Ahorita está esta segunda, digamos, oleada de población haití. Recordemos que 2016 fue la primera vez que llegó a Tijuana esta población y nuevamente no está. Yo creo que ahorita está en un 80% población haití, un 20% de Centroamérica.
¿Y no son personas que se quieran quedar en Tijuana? Es decir, ¿son personas que quieren buscar sobre todo entrar a Estados Unidos?
Así es, la gran mayoría nos refieren que su meta final es Estados Unidos. Muchas personas ya han decidido hacer los trámites para refugio acá en México con la finalidad de poder obtener más beneficios y poder trabajar, contribuir, ¿no?, a esto de la economía y no ser una carga de ninguna manera para el país. Y entonces buscan esto del refugio, pero en cuanto ven una posibilidad, oportunidad de cruzar de manera ordenada y legal, claro que lo hacen.
Ya, okay. Estamos hablando con Lourdes Medrano, subdirectora de Centro 32. Lourdes, de manera muy frecuente nosotros hablamos con nuestro corresponsal en Chiapas, nuestro querido Cheche Torres, y nos ha descrito en los últimos meses esta ola también de migrantes. Pero se me ha llamado mucho la atención la presencia de niños y la presencia también de adultos mayores. ¿Llegan esos niños y adultos mayores a esta esquina de Latinoamérica, a Tijuana?
Sí, así es. De hecho, aquí en Tijuana existe un centro de atención para niños, niñas no acompañadas también, y obviamente niños, niñas, adolescentes que vienen con algún familiar. No madre, padre o tutor, sino algún familiar, abuelos, tíos, tías. ¿Por qué? Porque han sufrido la pérdida de sus padres, ¿no? Entonces, eso hace que se estén trasladando de manera independiente, digamos.
Sí, es que la verdad sí es, siempre es, digamos, de lo que conmueven también, ¿no? Estas imágenes cuando uno ve niños, niñas, bebitos, incluso de brazos, pues que están también en estas caravanas migrantes de pronto. Y veo también, por lo menos aquí en sus redes sociales, que están haciendo actividades, también actividades culturales, incluso aquí veo algunos murales que estuvieron trabajando también, sí. Cosas así. Y tiene que ver también con integrarlos un poco más o vincularlos más también a la sociedad aquí en Tijuana. Porque dice, sí, la mayoría se quiere ir a Estados Unidos, pero pues imagino que muchos no se podrán ir a Estados Unidos.
Así es, o permanecen bastante tiempo, años, también, ¿no? Por cierto. Acá, también. Uh-huh. Bien, el hacer todas las acciones culturales tiene que ver con un enfoque que tenemos nosotros, que es la interculturalidad, ¿sí? Nosotros no hablamos de integración, sino más bien de una intercultura que existe y que es una manera de intercambio, ¿no? Ellos, a todas las personas del mundo, todos los seres humanos, tenemos o venimos de un diferentes formas, ¿no?, de cultura en nuestros estados, inclusive el mismo México, ¿no?, porque tenemos mucha población que se mueve también, ¿no?, de nuestro México. Entonces, lo que hacemos es esto, los talleres culturales precisamente es este espacio en donde hay un intercambio, ¿no?, de esta cultura. Y hemos detectado que muchísima gente que viene, obviamente le interesa mucho el arte, es una manera de expresar, es una manera de poder decir lo que a ellos, a ellas les está ocurriendo,
claro,
sin necesidad de ser revictimizado, sino claro, a través del arte, de una manera de expresión, lo pueden hacer. Hace poco también participamos en una ópera 360 que fue, y estuvo muy interesante porque migrantes, desde adultos, mujeres, hombres, niños, niñas, participaron en esta ópera representando con baile sus vidas, ¿no?, sus formas de cómo ha sido la migración. Eso fue bastante interesante, ¿no? Fue claro, un momento para ellos, claro, y ellas, sí, de poder expresarse.
Lourdes, ¿y qué historias bailaron y mostraron? Creo que es una muy buena manera de... muchas veces estamos muy alejados del porqué, de las razones de esta migración. Damos por sentado que a veces son por temas de violencia o de necesidad económica, etcétera. Pero cuando tal vez logras traducirlo o de alguna manera usan un puente para comunicarlo, como puede ser la danza, como puede ser la cultura, ¿con qué te encuentras? ¿Con qué te encuentras, sí, para eso, Lourdes?
Si bien es cierto, la violencia, ¿no?, es uno de los principales factores que se mueve, pero mucho también tiene que ver con una economía que no deja de ser una violencia, ¿verdad? Estructural, en donde estos pueblos se quedan sin algún apoyo para poder sobrevivir económicamente, donde no hay acceso a la educación, ¿no? En donde no hay un acceso a la salud, en donde tienen carencias, inclusive este mural que mencionas fue de la tortura y la trata, ¿no? Entonces es como ellos son expuestos a trabajar horarios extendidos como esclavitud casi, en donde obviamente salen huyendo de eso porque llega el momento que ni el cuerpo humano ni la mente soporta esos niveles, ¿no? Entonces hubo una historia muy interesante en la danza que un chico expresó y danzó acerca de cómo se hacen las tortillas en su país de origen, ¿no? Y la danza iba en relación a eso. ¿Por qué? Porque él tenía un negocio, tenía una tortillería, y llegaron y pues masacraron a varios de sus amigos, ¿no? Porque él no los llamaba empleados o familiares. Y entonces, ¿cómo él traía eso? No lo había expresado, no lo había manifestado, y en el baile pudo desarrollar la danza a través de cómo hacía este proceso, ¿no? De la masa, de hacer las tortillas.
Digo, pues qué trabajo tan extraordinario, de verdad, felicidades, no los conocíamos, no sabíamos de ustedes y por eso también de pronto nos gusta esto, salir de la Ciudad de México para poder conocer también este tipo de proyectos. Y rápidamente, Lourdes, nada más para cerrar, Centro 32, ¿de qué vive?
De donaciones.
De donaciones.
Sí.
¿Y se pueden hacer ¿Y se pueden hacer donaciones de manera constante?
Sí, así es. De hecho, quiero mencionarte que no recibimos apoyo de gobierno de ningún nivel. La mayoría de la población y es de la población y de a pie, igual que tú y que yo, y que quiere donar. Sí, recibimos las donaciones en nuestro centro, que estamos en Avenida Revolución, y pues ahí en la página también pueden hacernos algún mensaje para si quieren hacer algún donativo. Y darles pues todo esta explicación de qué es lo que estamos haciendo por acá. Ahorita bueno, la novedad, sé que ya es corto el tiempo, pero bueno, estamos de alguna manera con esto de la cancelación del título 42, que se elimina el quédate en México, entonces eso es algo bueno para la población migrante que puede estar cruzando Estados Unidos y vivir su proceso allá.
Allá. Bueno, pues de verdad, felicidades por este trabajo y felicidades a todo el equipo de Centro 32 y gracias por haber estado esta mañana con nosotros, Lourdes. Muchísimas gracias.
Un placer.
Muchas gracias.
Bienvenidos a Tijuana.
Gracias. Es Lourdes Medrano, subdirectora de Centro 32, que atienden población migrante, importante, desplazados, sí, refugiados, asilados, repatriados, adultos, niños, adultos mayores. Y qué importante este trabajo, ¿no, Javier? Trabajo, también esta parte de decir y cómo danzan sus historias, por ejemplo, ¿no?
Sí,
me pareció buenísima, ¿no? La verdad.
Pues parte de la reconstrucción, justamente también, la reconstrucción social a través de Centro 32. Ahí estamos acercando también más organizaciones en la frontera, que como lo dicen, bueno, el día a día, pues es atenderlos a los cientos que llegan, Gaby. Y bueno, también esto que nos decía llamó la atención, Ernesto, decir, pues pronto vamos a tener a niños hablando francés también.
Sí, me encantó.
Esta comunidad de haitianos sí, tan importante.
Pero me encantó esa mirada, ¿no? En lugar de la mirada de exclusión, ¿no? De por qué vienen los que vienen de fuera, una mirada de, pues ojalá esto enriquezca también, ¿no? Me parece maravilloso. Le mandamos besos, abrazos y arrumacos a Poncho Muñoz, que dice, como están de moda los decretos, ustedes decreten que les gusta Julieta Venegas.
Decretazo musical.
Decretazo musical, me gusta. Y háganle como puedan, pero bueno, en fin, vámonos al corte, venga.
Y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. De ti.
regresar en Así las Cosas.
Conversaremos con Héctor Vanegas, director de Sandanc, Asociación de Gobiernos Locales del Condado de San Diego.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Así las Cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En La Comer y Fresco, todos los cosméticos L'Oreal y Maybelline están al 4x2. Sí, al 4x2. Hasta agosto 14.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
En 1647 apareció en España El Oráculo Manual y el Arte de la Prudencia, libro escrito por el jesuita Baltasar Gracián, que condensa la sabiduría de un hombre multifacético, artista y gran observador de la naturaleza humana.
Es ese tipo de libros como que condensan mucha sabiduría y que entonces como que te dicen diferentes cosas en diferentes momentos y también en función de tu propio proceso y en función de las circunstancias en las que estás.
Hoy, casi cuatro siglos después, el escritor mexicano Héctor